Muy buenos días a todos, a todas, buenas tardes, donde nos estén escuchando. Esta es una nueva serie del podcast del Trust for the Americas, hoy con un querido amigo y colega, Rodrigo Navarro Astudillo, quien se conecta con nosotros desde Chile. Él es director académico de la Fundación LACE Educación, es profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también tiene un máster en Educación por la Universidad Mayor y también realizó estudios de maestría en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola Lara, muy buenas tardes desde acá de Chile. Son las 13 horas pasaditas, pero ya es de tarde, así que muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Tú sabes que empezamos esta serie de podcasts que en realidad son conversaciones con líderes de la región, con gente apasionada por la educación. Tú representas además uno de nuestros importantes socios locales en Chile. Están ejecutando el programa DigiSpark, de entrenamiento en habilidades digitales y para la vida. Y queríamos realmente hablar contigo porque sabemos que tienen una gran responsabilidad, son nuestros aliados desde hace varios años y tienen la gran responsabilidad del entrenamiento y el desarrollo de este programa tan importante en el país. Entonces te doy la palabra para que brevemente nos cuentes cómo estás y cómo está el desarrollo del programa.
Bueno, desde 2019 que nosotros como Fundación LACE Educación tenemos este convenio con The Trust for the Americas y a través del proyecto Poeta, que en su primera versión se denominaba Poeta JudeSpark y ahora es Poeta DigiSpark. Ha sido un gran desafío para nosotros desarrollar este proyecto en el sentido de cómo ya vincularnos con otros actores e ir desarrollando otros procesos y con otros actores, por ejemplo, procesos formativos que nosotros habitualmente los realizábamos a docentes y a instituciones educativas, y cómo hemos ido diversificando. Hemos ido diversificando, ampliando nuestro segmento al cual nosotros desarrollamos nuestros servicios formativos, ampliándolo ya a otros segmentos de población en general, población joven, población adulta, población que puede tener cierto contexto de vulnerabilidad también, y población que tiene focos, por ejemplo, hacia el ámbito del emprendimiento y también hacia el ámbito de lo que es la formación en tecnología y la formación digital, que es el gran desafío, o es una de los grandes desafíos. Estamos en medio de un proceso de cuarta revolución industrial, estamos en un proceso de digitalización y de transformación de los procesos productivos, y eso necesariamente impacta también a los procesos formativos. Entonces estamos en un cruce de época, en un cruce de desafíos sociales, de desafíos políticos, de desafíos tecnológicos. No obsta tampoco decir, por ejemplo, que nosotros en Chile estamos viviendo un proceso sociopolítico bastante singular, interesante. Entonces todo esto se está dando en un cruce de época. Y ya veníamos desde 2019 en este cruce de época, debatiendo en torno a lo que es la cuarta revolución industrial, debatiendo en torno a la digitalización, debatiendo en cómo esto está impactando los procesos formativos, incorporando lo que es la esencia del ACE desde 2016, incorporando la tecnología, por ejemplo, a través de pantallas interactivas, a través de docencia online, por ejemplo, y viene esto que es la pandemia a partir de marzo de 2020. Eso obviamente significó un cambio drástico en todo lo que hacíamos, no obstante, no en lo que somos. ¿Ya? La esencia sigue siendo la misma, el foco y la orientación hacia el desarrollo formativo y el desarrollo tecnológico también, eso venía desde siempre en la historia del ACE, desde el año 2016, como acabo de decir. Bien. Entonces esto supuso un ajuste, más que, claro, dije cambio drástico, pero en realidad más bien es un ajuste en nuestros procesos formativos, un ajuste en cómo atendíamos a las personas que participan con nosotros, un desafío también para los formadores, para las formadoras que trabajan con nosotros en forma directa, y esto en ese sentido significó básicamente un ajuste en cuanto al canal de comunicación que se utiliza para el desarrollo de los procesos formativos. Bueno, desde luego también supone otros procesos, supone también cómo abordar desde el punto de vista socioemocional estos procesos, porque una de las cosas que es muy ventajosa de la presencialidad es en la cercanía, el calor humano, la, la proximidad emocional, la posibilidad de hacer contacto visual, que es algo que al menos para mí es sumamente importante.
Y déjame preguntarte allí, justamente que hablando de educación virtual y de este gran reto en lo que se convirtió, no solo para los estudiantes y las estudiantes, sino también para el personal docente, para las personas docentes. Cuéntanos cómo cambiaron esas metodologías de formación y cómo la alianza que tenemos entre la ACE Educación y Poeta a través de DigiSpark impactaron en ese desafío.
Sí, muy bien. Ahora uno puede ver las situaciones, los hechos y los procesos en retrospectiva. Claro, en un momento nosotros vimos, estos son cambios grandes, gigantes, y ahora uno lo ve con la mesura que da el tiempo, y sinceramente yo veo ajustes. Lo que veo, lo que se hizo fueron ajustes, ajustes en la metodología, ajustes en la modalidad, y nosotros siempre hemos tenido un foco muy puesto en el desempeño y en el desarrollo de competencias. Eso supone ciertos procesos formativos que apuntan a desarrollo de desempeño, a más algo situacional, más práctico, si uno lo quiere decir de esa manera, más que en algo solamente en términos de contenido teórico, por cierto, siempre está. En ese sentido, nosotros seguimos focalizando mucho el desarrollo de la formación práctica en la medida que la tecnología también lo iba permitiendo, poniendo ciertas situaciones a las usuarias y a los usuarios también en cuanto a cómo podían ellos ir desarrollando ciertos procesos de aprendizaje muy desde lo práctico. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros decíamos, ok, vamos a hacer un curso de Excel orientado a docentes, ya nosotros decíamos, ok, pero este componente de curso Excel a docentes tiene que tener algunas características. Primero tiene que ser práctico y segundo tiene que ser situacional. Práctico significa que ellos y ellas como docentes tenían que estar con una planilla Excel abierta para ir interactuando inmediatamente con la tecnología, ir interactuando inmediatamente con el con Excel, en este caso, pero que a la vez esto tuviera una utilidad práctica en el quehacer y en el desempeño de ellos y ellas como docentes. En ese sentido, nosotros dijimos y formulamos un curso denominado Excel aplicado a la gestión pedagógica y a la implementación de un decreto en evaluación, que es el decreto 67 de evaluación. Estoy poniendo un ejemplo. Y el curso, por ejemplo, que yo también recuerdo harto, que es un curso en materia de empleabilidad, que tenía que ver con cómo se crea una empresa en un día mediante la plataforma de servicios de impuestos internos, por ejemplo. Entonces, todo eso se iba haciendo en modelando. Aquí hay mucho modelamiento docente también. En ese sentido, las y los docentes comenzaron también a centrar la importancia en lo que es el modelamiento, la importancia de modelar cómo se hacen las cosas.
Esta es muy interesante, Rodrigo, que traigas a colación tanto la parte práctica como de oportunidades económicas, como de emprendedorismo, porque me surge una pregunta muy, muy acorde con esta temática, y es que evidentemente la educación por sí mismo, las instituciones individualmente, no alcanzan, hay cosas que no alcanzan. La alianza público-privada se vuelve fundamental, y en ese sentido te quiero hacer esta pregunta, Rodrigo, ¿qué alianzas crees tú que son claves y necesarias para sostener estos procesos formativos que apuntan a crear estas capacidades en las comunidades?
Nosotros hemos tenido, y yo creo que hay un desafío grande ahí en lo que acabas de preguntar, porque nosotros hemos tenido la cercanía con los colegios, primero que todo, y los colegios principalmente que son colegios públicos, que tienen dependencia directa en este país desde las municipalidades, al interior de las localidades de las comunas. Que ahora ese sistema se está transformando porque se están creando servicios locales de educación que están agrupando distintas comunas. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de la educación, nosotros debemos apuntar en primer lugar a los municipios, debemos apuntar a los servicios locales de educación y debemos apuntar también a otros ámbitos de lo que es el Estado. Es sumamente importante el tema de la alianza público, de la alianza pública con nosotros como fundación. Nosotros hemos tenido algunos acercamientos, pero sobre todo en el principio de los tiempos de este proyecto, nosotros tuvimos reuniones, por ejemplo, con distintas municipalidades a través de distintos departamentos, ya sea educación, empleabilidad, entre otros. Y hubo dificultades más o menos grandes, porque esas alianzas no fructificaron en su momento, no cristalizaron. Entonces ahí tenemos desafíos pendientes, porque nosotros lo que tenemos en este momento básicamente son alianzas con algunos actores que son más bien en este momento privados, por ejemplo, con el ámbito de emprendedores, organizaciones de emprendedores, por ejemplo. Pero por otra parte, nosotros todavía como que visualizamos la necesidad de tener un alcance territorial que puede ser mayor. Y esto obviamente se daría a través de las municipalidades, en primer lugar, de los servicios locales de educación, y también apuntaría a los gobiernos regionales, eventualmente. Y hablo de los gobiernos regionales justamente en este proceso de transición política que estamos teniendo, porque los gobiernos regionales ahora, desde ahora, van a ser electos democráticamente, cosa que no ocurría en Chile desde 1826 y recién ahora 2021. En ese sentido, es sumamente importante el tema de cómo nosotros podemos lograr ciertas alianzas con organismos públicos en distintas instancias del Estado, porque nos da el alcance territorial y nos da también cierto apoyo en logística o cierto apoyo en recursos que a lo mejor van a ser necesarios para poder dotar de mayor alcance a este proyecto, porque este proyecto se sitúa en un ámbito que es fundamental, por ejemplo, que es por ejemplo, lo que es el aprendizaje en términos de empleabilidad o lo que es la reconversión laboral, lo que se llama también el upskilling y el reskilling, por ejemplo. Entonces, nosotros somos una fundación que aún, a pesar de las grandes responsabilidades que hemos tomado, somos una organización aún pequeña en términos de numéricos, en términos de recursos. Somos una organización aún pequeña, con muy buenas intenciones, con mucha voluntad de trabajo y donde falta también ese alcance. Y ese alcance creo que es fundamental como desafío tener un mayor alcance hacia lo que son distintos ámbitos, por ejemplo, público. Lo privado en algunas formas ya está cubierto de alguna manera, pero falta un poco más lo público.
Excelente. Y como educador, Rodrigo, quería preguntarte específicamente, quisiera que me des tu visión sobre cómo justamente la palabra que acabas de mencionar, el reskilling, el reentrenamiento de habilidades prácticas y para el trabajo, puede mejorar uno de los temas más importantes que tenemos que trabajar en Latinoamérica, que es la inequidad. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
Un poco en la línea de lo que ya estaba mencionando de las alianzas, creo que es sumamente importante ir diversificando. Y, a ver, en primer lugar, ir instalando la necesidad, o sea, la necesidad está instalada, pero yo creo que lo que hay que hacer es concientizar, generar conciencia respecto, en primer lugar, de que el aprendizaje es a lo largo de la vida, en primer lugar. Segundo, generar conciencia respecto de que las transformaciones productivas y tecnológicas están siendo de tal magnitud que requieren de las personas un permanente aprendizaje y procesos formativos de formación continua que sean permanentes y de largo alcance también. Entonces, por ahí tenemos el tema de la generación de conciencia. Esa generación de conciencia, decía en respuesta a la pregunta anterior, debe orientarse, por ejemplo, en el sector privado sabemos que hay conciencia, en el sector público también, pero esto tiene que necesariamente dar un paso siguiente y tener esa cristalización a través de alianzas y también aquí considerar, por ejemplo, a organizaciones sociales también. Chile está viviendo un proceso muy importante, muy interesante, donde mucha gente se está implicando en ciertos procesos a nivel social, a nivel político, y eso necesariamente abre una oportunidad en cuanto a los desafíos que tiene el país para el presente siglo y cómo aprovechar ese impulso para también decir, esto necesariamente va a requerir ciertos ajustes o ciertas adecuaciones desde el punto de vista de los aprendizajes y de lo que es necesario para insertarse o para reinsertarse en el mundo del trabajo o en el mundo de los estudios. Y para eso es sumamente importante que desarrollemos procesos formativos en esta línea, en el sentido del aprendizaje permanente. Y también quisiera puntualizar otro elemento, sumamente importante también, y a la fecha no lo hemos hecho, por lo tanto constituye un desafío para Fundación Lace Educación y también que puede ser transferido a los otros socios locales, al detrás también y a los otros organismos con los que trabajamos, que es el hecho de cómo nosotros vamos levantando ciertas competencias y ciertas habilidades que le permitan a la persona aprender a lo largo de la vida. Y en este sentido, el aprender a aprender creo que es un desafío muy importante. Podríamos desarrollar procesos formativos en esa línea y dotar a los actores y a las, y a a las y los actores de herramientas que les permitan ir no tan solamente formándose, sino que también autoformándose y otorgar, por ejemplo, visualizar cuáles son las oportunidades de formación continua, hacer vinculaciones, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es el SENSE, a nivel Estado, y creo que ahí los desafíos son múltiples. Entonces, nosotros ya hemos trabajado en esa línea hasta ahora, por ejemplo, en ciertos habilitantes, en la habilitación tecnológica, por ejemplo, lo hemos hecho en procesos formativos, en la interacción con la tecnología, con las interfaces tecnológicas, en cómo acercamos, por ejemplo, a las y los docentes a ciertos recursos tecnológicos para que puedan empaparse de la tecnología e ir ocupando estas oportunidades que les generan a la vez también oportunidades económicas y oportunidades de empleabilidad, por ejemplo, en el fortalecimiento a los docentes en sus competencias, que eso va a repercutir o tiene como meta su repercusión en su carrera docente, por ejemplo. Estoy hablando de los docentes en la educación escolar chilena. O también lo que mencionaba anteriormente, el tema de la empleabilidad y cómo desde el Estado también se han ido disponibilizando ciertos elementos digitales, por ejemplo, para el desarrollo de empleabilidad, de crear empresas o postulación a proyectos de fondos públicos desde el Estado para el fortalecimiento de empresas o para el fortalecimiento de diversos emprendimientos. Tenemos ahí grandes desafíos y probablemente como Fundación LACE tengamos que enfatizar un poco más en eso desde a partir de ahora en adelante.
Y hablando un poquito más, Rodrigo, de la Fundación en sí, ¿han podido volver a un sistema más híbrido? ¿Han podido volver a un sistema presencial en algún momento? ¿Cómo está funcionando la Fundación en este momento?
En los procesos formativos estamos 100% virtual. Bien. Totalmente virtual. En Chile la situación sanitaria ha sido oscilante. Tuvimos una mejora importante en las últimas semanas y en las últimas 3 semanas nuevamente estamos con números en aumento. Entonces, nosotros no vamos a tomar la decisión de volver de manera presencial mientras la situación sanitaria no lo amerite. Ahora, esto de la virtualidad nos deja grandes enseñanzas y grandes aprendizajes a nosotros como fundación. Y desde este punto de vista es sumamente importante que nada va a ser lo mismo. Nada va a volver a ser lo mismo. Nosotros no vamos a volver a 2019 en ese sentido. No hay una vuelta atrás. Esto marca un paso adelante, un paso tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces, necesariamente nosotros lo más probable es que pasemos a articular modalidades, pasando a modalidades híbridas, a modalidades semipresenciales, articulando y combinando la presencialidad y la virtualidad. La presencialidad va a ser importante, sobre todo en los sectores territoriales donde podamos tener alcance. La ventaja de la virtualidad es que nos permite llegar a sectores donde no tenemos alcance, y ahí hay una ventaja notoria, pero siempre debiésemos tener en cuenta que la presencialidad es importante por lo que decía yo en un comienzo, el tema del contacto visual, lo importante de lo que es el ámbito socioemocional, que también es un sello muy marcado en Fundación LACE. Entonces, vamos a tener esos desafíos y vamos a hablar probablemente de una modalidad híbrida, de una modalidad semipresencial, de la articulación entre lo virtual y lo presencial. Yo creo que una vez que ya la situación sanitaria esté mayormente resuelta, según nuestras estimaciones, todo indica que eso va a ser a partir de marzo de 2022.
Y recordemos a nuestros queridos oyentes que Poeta DigiSpark, el programa al cual hace referencia y bien describe Rodrigo, es un programa por The Trust for the Americas a través de socios locales, un proyecto importantísimo que cuenta con el apoyo enorme de Microsoft y cuyo objetivo es empoderar adultos entre 18 y 65 años para que a través de la tecnología puedan facilitar su acceso a oportunidades económicas, por ejemplo, obtener un trabajo, un ascenso, crear o fortalecer un emprendimiento, obtener una pasantía, volver a estudiar. Entonces, a través de esta capacitación que bien menciona Rodrigo y ha dado tantos detalles, a través de lo que él define como reskilling en inglés o reentrenamiento en español, actualizamos habilidades digitales y para la vida, técnicas, y preparamos a los participantes, a los beneficiarios, con las habilidades necesarias para competir en este mercado laboral del siglo XXI que lo denominábamos capacitarse para el futuro del trabajo, y el futuro está aquí. Esa es la realidad. Claro. ¿No Nosotros en este momento contamos con 19 socios locales en alianza con Eidos. DigiSpark también busca crear capacitación a docentes que son tan importantes y facilitadores, también entrenadores, profesores en prácticamente cualquier disciplina para que tengan más facilidad de uso de estas tecnologías y brindar mejores conocimientos a sus alumnos y alumnas. Rodrigo, un mensaje final como educador para invitar a la gente a conocer más de este programa, a invitar a más ONGs y a fundaciones como la que tú representas hoy, y dar un mensaje final también de aliento, como decías hace un rato. Seguramente la humanidad superará la pandemia y todos esperamos que estemos mejor preparados para entonces, ¿no?
Exactamente. Wow, un mensaje final. Proyecto Poeta DigiSpark, y rescato mucho el acrónimo de lo que es Poeta, Programa de Oportunidades Económicas y Educativas a Través de las Tecnologías para las Américas. Puede haber una imprecisión ahí, pero eso es, en términos de esencia. Rescato el acrónimo en el sentido de decir, esta es una oportunidad tremenda, en primer lugar, voy a decir, para las distintas organizaciones, universidades, colegios, organizaciones no gubernamentales, empresas, entre otras organizaciones, varias organizaciones sociales, por cierto, para poder implicarse en un proceso histórico, que es la transformación productiva y tecnológica que estamos viviendo y, por lo tanto, una transición y una transformación en el ámbito de la formación. Es decir, todos los actores que estamos trabajando en la educación y en la formación, tenemos que tener esta visualización de que estamos viviendo, como bien dices tú, Lara, estamos viviendo el futuro. En primer lugar, estamos viviendo el futuro. Entonces, ya todas las preocupaciones se transforman ahora en nuestras ocupaciones, en nuestras responsabilidades, en nuestras tareas. Por lo tanto, yo convocaría a las distintas organizaciones que tienen foco y centro en lo formativo a que conozcan más del proyecto Poeta DigiSpark, a que conozcan al detrás también, a que conozcan cómo ha ido evolucionando este proyecto, a que conozcan a los distintos socios locales, las distintas experiencias de los socios locales, a que se unan a los webinars, a que se unan a las reuniones que se hacen, las que son abiertas también, a que conozcan. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el llamado sería también a las y los participantes a que perseveren, a que persistan, a que sigan en esta línea y en este hermoso camino que es la educación. Sabemos que hoy en día la educación es continua, la formación es continua, el aprendizaje es a lo largo de la vida. Entonces, a todas y todos aquellos que han estado, que ya tienen una experiencia con algún socio o con algún socio local del detrás, a que perseveren, a que inviten a más personas, a que inviten a amistades, a que inviten a vecinos, a vecinas, a las distintas comunidades, a que puedan participar también de estos procesos formativos. Y la invitación también es a... La invitación, si me lo permite, es también a aquellos y aquellas que disponen de los recursos económicos, a que puedan aportar, es muy importante el tema de los recursos, es muy importante, es determinante el tema de los recursos económicos para también poder llegar a más personas, a más segmentos y a más territorios y a más, eso es sumamente importante, y también a las autoridades públicas, que también es sumamente importante el apoyo de ellas y ellos al desarrollo de estos procesos que son de primerísima importancia en este siglo.
Rodrigo Navarro Astudillo, director académico de la Fundación LACE Educación, gracias por hablar hoy con The Trust for the Americas.
Muchas gracias, Lara, y si me permitirías una última acotación,
claro.
Se me olvidó un actor muy importante, a las y los docentes, también es importante que se puedan implicar en este proceso a las y los profesionales como formadores, que puedan participar, contactarse con Fundación LACE o con otras socios locales también para que puedan participar de estos procesos que, como bien dije, son de primerísima importancia.
Entonces aprovechemos para cerrar esta serie del podcast del día de hoy para enviar nuestro saludo, nuestro cariño y nuestra felicitación a las docentes, los y las capacitadoras y entrenadoras y entrenadores de toda nuestra región, agradeciéndoles la enorme dedicación y pasión que han puesto durante toda su vida, pero especialmente en este último año. Rodrigo, gracias, y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por participar una vez más y por escucharnos en esta serie de podcast del Trust for the Americas. Hasta la próxima. Nuevamente, gracias.
Muchas gracias.